informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. Este es el lema de Naciones Unidas para la celebración de este año del Día Internacional de la Mujer. Un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. ¿La tan ansiada igualdad es solo una promesa en papel o es una realidad vivida? Este será hoy el norte que marquemos en la singladura de nuestra gente de Andalucía. ¡Bienvenidos!
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 8 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. ¡Hola, María! Con el gran Jesús Muñoz en la realización.
En ti, Jesús, confíe.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles. Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, feliz post segundo cumple.
How are you, my friend?
Very good, fine.
Bueno, venga, va. Día gris, como a ti te gusta.
Me gusta. Bueno. Día gris, bonito, fresquito.
No, un día precioso.
Fresquito.
Vamos, que da gusto salir a la calle.
No molesta el sol, cielo, no hay que ponerse gafas de sol, no hay que ponerse, protección de todas maneras.
Hay que ponerse un chubasquero, hay que ponerse paraguas, no, esas cosas.
Tanto.
Y bueno, y estará usted feliz porque viene agua esta semana.
Ah, sí. Hombre, si viene moderada, sí estoy feliz.
Qué bonito. Bueno, oye, por lo que estamos felices es por el programa que hemos preparado para esta mañana, que es una mañana apasionante de radio con un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
Pues hablamos con la artista sevillana Julia de Gabriel, autora de la campaña Mujeres, miradas diversas, una ciudad de igualdad, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla para celebrar el Día de la Mujer. Hablamos de mujer y salud. La endometriosis es una enfermedad invisible que afecta a 1 de cada 10 mujeres y nos contará todos los detalles la ginecóloga Raquel Duarte. Y con María José Escalona, la mujer en la tecnología. De la mano de la Agencia Digital de Andalucía llegan 3 ingenieras, 3 informáticas, 3 mujeres en un mundo copado mayoritariamente por hombres. En la segunda hora, los Blue Brothers, hoy Raquel Moreno, nos trae una torre de arena muy ad hoc con mujeres folclóricas siempre feministas. Se ha celebrado el concurso que reconoce a las mejores empresas proveedoras de servicios nupciales. Y hoy recibimos en el estudio a los ganadores en la categoría de música. Os van a encantar.
Sí.
Y Beatriz García Reyes nos hablará de accesibilidad cultural, más en concreto en el cine. Y con María Chamorro cerramos el mes de febrero con su concurso fotográfico.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. María José Escalona, buenos días.
Hola Pepe, hola Ana, buenos días, buenos días. ¿Qué tal?
Hoy te vamos a aprovechar bien, en versión extendida. Porque...
Y yo encanta.
Todo lo de la primera hora tiene que ver contigo.
Sí, que me gusta, vamos.
En el tiempo dedicado a la tecnología vamos a hablar de la mujer en la tecnología.
Ay, te voy a llenar el programa, te voy a poner el programa maravilloso.
Pues te va a llenar esto de mujeres.
Totalmente, totalmente. Por cierto, feliz Día de la Mujer a todos y a todas, y en especial a todas las mujeres que nos han llevado o nos han traído hasta donde estamos.
Sí, señora.
Y un besito muy fuerte para mi madre, para mi suegra y para mi madrina.
Ole, ole.
Eso es mi referente.
Hoy además tenemos un programa con muchas mujeres, porque
sí, sí, claro.
Viene, luego viene Beatriz García Reyes, viene María Chamorro con la foto, viene Raquel Moreno.
Programa
con la
femenino.
Pues un programa de... Mira que esta mañana estaba dándole vuelta, digo, tenía que haber cogido el día de hoy, trae a todas las mujeres de la gente de Andalucía y, o sea, que una tertulia de la mujer.
Es verdad.
Pues mira, hubiera estado genial.
Sí, bueno, nunca es tarde, se la ha dicho buena, podemos hacerlo la semana que viene.
La apuntamos. Bueno, y luego también vamos a hablar de la endometriosis, una mujer que también es patrimonio exclusivo de la mujer y de la que tú sabes mucho.
Tela, desde los 11 años me estoy haciendo experta.
¿Desde los 11
desde
años?
Desde los 11 años y tengo ya 50, o sea que...
¿Pero tan pronto?
Tan pronto, en cuanto empieza la menstruación.
¿Sí? Tremendo. Bueno, pues hablaremos de todo eso. Ya sabéis que estamos en un número de teléfono, el 670-940-200 para las notas de voz y a través de las redes sociales del programa en Gente de Andalucía CSR, en X, en Facebook y en... ¿Cuál me queda? En Instagram. ¡Ay, tantas cosas! 11 y 10 echan las presentaciones, arrancamos.
Su radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Todas y todos llevamos dentro a esas mujeres que se dejaron la piel para que no nos falten oportunidades, formación ni libertad, para que nada ni nadie pueda detenernos. Las mujeres que llevas dentro. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Paqui, me ha dicho el médico que para quitarme el dolor de garganta es bueno un strepsil. Dice, un strepsil. Y se le quita la ilusión a todo el mundo, Paqui.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Favorita eres, Paqui.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hoy me desperté más mujer, abrí mis alas al sol, ojalá que lo entiendas.
Ole.
Hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz, espero que comprendas.
Y eso, no tiene arte. Belén López no tiene arte.
Un horizonte cardinal como en una veleta.
11 y 13. El 670-940-200. Ya sabéis que es el teléfono para las notas de voz en WhatsApp. Y a mí me gustaría hoy escuchar especialmente a las mujeres de la gente de Andalucía. ¿Qué tenéis que decirnos en un día como este? Así os escuchamos, comentamos y es una manera de comunicar también como otra cualquiera. 670-940-200. Mandadnos vuestro sentir en un día como hoy. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, son muchas las campañas, las iniciativas que se ponen en marcha para visibilizar los objetivos que se marcan en un día como este. La artista sevillana Julia de Gabriel es la autora de la campaña que pone en marcha el Ayuntamiento sevillano con el lema Mujeres Miradas Diversas, una ciudad en igualdad. La imagen que da forma a esta campaña recoge 8 palabras que comienzan por la letra M y simbolizan la pluralidad y la fuerza colectiva. Majestuosas, modernas, magníficas, maestras, madres, maravillosas, mágicas y memorables. ¿Qué contamos de la autora, Ana?
Pues mira, Julia de Gabriel es graduada en Bellas Artes, desarrolló un trabajo centrado en el retrato pop como exploración de la identidad y la imagen en la era digital, con un estilo marcado por el uso simbólico del color, especialmente el rosa, y composiciones de fuerte intensidad psicológica. Entre otros hitos, ha retratado a figuras internacionales como Saraya McKellen, Karol G o Camilo. Destaca la subasta en Londres de su retrato de McKellen en 2024, cuyos beneficios se destinaron a una fundación de derechos humanos, así como su primera exposición individual en Sevilla en el 2025, consolidando así una carrera con una fuerte proyección internacional.
Bueno, pues hablamos con ella. Julia de Gabriel, buenos días y bienvenida a Gente de Andalucía en Canal Sur.
Buenos días.
Encantado de saludarte.
Oye, y feliz 8 de marzo.
Y feliz Día de la Mujer, claro que sí. Oye, explícame por favor antes que nada, esto de las composiciones de fuerte intensidad psicológica, ¿qué quiere decir?
Bueno, o sea, yo realmente, o sea, la verdad que suelo practicar muchísimo el retrato, ¿no? La verdad que lo que siempre practico. Y me gusta mucho siempre como retratar caras frontales, ¿no? Que miran directamente al espectador con diferentes expresiones, algunas más alegres, pero otras más serias. Uh-huh. Y como que, y con unos fondos muy saturados, muy coloridos, que digamos como que conecten directamente con la persona que los está mirando y básicamente conecten con ellos.
Ah, bueno. Oye, estás especializada en el retrato. ¿Por qué? ¿Qué tiene el retrato como género?
Bueno, la verdad que yo ahora mismo tengo 23 años, pero desde empecé a dibujar como a los 13 y siempre, la verdad que es algo que me ha llamado muchísimo la atención, siempre he dibujado caras, ¿no? Y la verdad que para mí es como súper, súper representativo y la cara de una persona refleja muchísimas cosas, muchísimas emociones. Muchas veces al retratar a según qué personas podemos reflejar muchos aspectos de la identidad, al retratar a una persona conectamos más, ¿no? con su esencia, y la verdad que según los elementos de los que le rodeemos, pues la verdad que permitimos como lanzar unos mensajes, ¿no? al espectador. Mm-hmm.
En cuanto a la campaña, el cartel lo protagoniza la imagen de una mujer, una letra, la M, diversos rostros y 8 palabras. ¿Qué has querido simbolizar en este cartel?
Bueno, pues básicamente, o sea, la campaña se compone de 4 carteles, ¿no? Pero el cartel principal de la mujer calva, pues para mí representa como al igual que el cabello, ¿no? Como que todas las mujeres tenemos esa capacidad maravillosa de avanzar, de crecer, de experimentar, de transformarnos, ¿no? Y claro, quise retratar también en la campaña, pues, como perfiles distintos que yo no había visto como en un Día de la Mujer históricamente representado, pues quise retratar a una chica con diversidad funcional, a una chica negra, a una persona mayor, ¿no? Como quise como retratar como, no sé, miradas que para mí merecen sin duda ocupar el espacio público, aunque si bien podrían ser infinitas, por supuesto.
¿Cuáles son los objetivos de esta campaña que pone en marcha el Ayuntamiento de Sevilla? ¿Y qué es lo que se te pedía a la hora de darle forma e imagen?
Pues bueno, el objetivo de la campaña sin duda alguna este año es la interseccionalidad, es mostrar esos diferentes perfiles que existen de mujeres y que realmente la mujer puede ser como... O sea, digamos como que hay mogollón de perfiles diferentes y como decía, podrían ser infinitos, ¿no? Y básicamente, a mí el ayuntamiento, la verdad que yo les agradezco muchísimo, porque la verdad como que me han dado mucha libertad, ¿no?, a la hora de yo plasmar mis ideas. Y claro, y mi objetivo principalmente pues ha sido, como decía, pues mostrar que la mujer puede ser lo que quiera ser, que mi objetivo es mostrar a una mujer libre, ¿no?, a una mujer desenfadada, con una actitud colorista, no sé, como básicamente que podemos ser lo que nosotras queramos, ¿no?
Julia, bueno, soy María José Escalona, compañera de Pepe. Oye, me ha encantado además el guiño que creo que está hecho en los carteles, corrígeme o confírmame, con respecto a los emojis que has puesto y alguna simbología que está como muy orientada para la gente más joven, ¿no? Le has dado un carácter juvenil a los carteles que a mí personalmente me ha traído cuando los he visto por la calle.
Muchísimas gracias. Bueno, y sí, la verdad es que es algo que desde hace ya un tiempo utilizo muchísimo los emoticonos, ¿no?, y los stickers en mis composiciones, precisamente por eso, ¿no?, porque al final creo que es como una manera que tenemos de comunicarnos hoy en día, ¿no? Y siempre que retrato a alguna persona, siempre como que le rodeo de emojis que es, para mí, simbolicen su identidad, ¿no?, y simbolicen lo que representa a esa persona. Entonces, pues la verdad que rodeando a cada retrato, pues he querido como colocar algunos emojis que para mí, pues, como que le dieran más sentido y más fuerza a la campaña.
La campaña y la imagen que tú has creado, ¿dónde va a estar visible? ¿Dónde se puede ver?
Bueno, pues las imágenes ahora mismo pues se pueden ver prácticamente en toda la ciudad, ¿no? Está ahora mismo en banderolas por todo el centro, desde la Resolana, Prado, la Ronda de Capuchino, Nervión, y también en el tranvía, en los autobuses, en banderas en el mercado, balconera, ahora él también en la Alameda, la verdad que ahora mismo en muchísimas partes.
Además que es muy bonita, vamos, la he estado disfrutando todos estos días, paseando por las calles de Sevilla, y es una campaña muy impactante con ese color rosa, que a mí me encanta, y aparte, bueno, con todas las imágenes y la simbología que encierra. Enhorabuena, de verdad, porque es muy bonita.
Julia, eres muy joven. ¿Qué significa para ti crear una, nada menos que una campaña de un ayuntamiento como el de la ciudad de Sevilla, para conmemorar este día?
Bueno, pues la verdad que para mí sin duda es un honor enorme, ¿no? Porque cuando yo recibí la llamada y me propusieron este proyecto, yo no me lo podía creer, la verdad, porque, claro, como decir, no sé, realmente yo salí de la carrera hace 2 años solamente, y bueno, y la verdad que siempre he soñado pues con proyectos de este tipo, que como que, pues que al final el sentido del arte es mostrar, ¿no?, a las personas, y que las personas se identifiquen con el mensaje, y claro, y esto era una oportunidad perfecta para poder mostrar al mundo mi mirada, ¿no?, que para mí es una mirada que aboga pues por los derechos, especialmente de las mujeres, y bueno, y de todas las personas, ¿no?
Pues la campaña se llama Mujeres, Miradas Diversas, Una Ciudad en Igualdad. La pone en marcha el Ayuntamiento de Sevilla. No solo es el cartel, hay más cosas que componen esta campaña. Habrá un ciclo de mujer y teatro, hay conciertos, hay una feria incluso de entidades también, con actuaciones musicales, en fin, hay mucha actividad cultural en torno a la celebración de este Día de la Mujer, de este 8M, como digo, bajo el lema Mujeres, Miradas Diversas, Una Ciudad en Igualdad. Una campaña a la que ha puesto imagen la artista, la jovencísima artista Julia de Gabriel. Julia, yo te agradezco que nos hayas atendido en esta mañana, te felicito por la campaña y te deseo un feliz Día de la Mujer.
Muchísimas gracias y feliz Día de la Mujer a todas.
Un beso fuerte.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Del 11 al 14 de marzo llega la gran feria de vehículos de ocasión de Sirsa. Una oportunidad única para descubrir todo el stock de vehículos de ocasión de todas las marcas de Sirsa y Driveris. Miles de vehículos revisados y listos para entrega inmediata. Elige entre los mejores coches, al mejor precio y con la mejor garantía. Del 11 al 14 de marzo, ven a la feria de vehículos de ocasión en nuestros concesionarios Sirsa y Driveris.
¡Qué bien te sientas, chiquilla! ¡Qué bien te sientas!
¡Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria! Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria. Trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria. Enamorados de Andalucía.
¡Traje de Aires de Feria, gitana! ¡Qué bien te sienta!
Receta para una vida como las de antes. Ingredientes: estabilidad, cuidado y mucha familia.
Espera, espera, que sin cuidados compartidos e independencia económica, eso no alimenta. Y el toque de la abuela: sororidad. Recuerda lo que tanto nos costó conseguir.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Diputación de Sevilla.
¿Eres profesional del rescate, el auxilio o las emergencias? Entonces tienes una cita imprescindible en FIBE Sevilla. Vuelve FIRECA, el evento que reúne a los principales fabricantes, proveedores y expertos del sector. Mercado de ocasión, equipos, demostraciones en vivo y grandes oportunidades de negocio. Del 11 al 13 de marzo en FIBES. FIRECA, el motor del rescate.
Este domingo juegan los nuestros de primera: Getafe, Betis y Sevilla, Rayo.
A las 4 y cuarto, Getafe, Betis en el Coliseo.
Y en el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Rayo a las 6 y media de la tarde.
Y además juegan también los nuestros de segunda:
Racing, Córdoba y Deport, Granada.
Síguenos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
En el día de hoy también queremos hablar de salud, salud y mujer, y de una enfermedad patrimonio exclusivamente femenino, la endometriosis, una enfermedad que se estima afecta a una de cada 10 mujeres en edad fértil, y el retraso diagnóstico puede superar hasta los 7 años. Dolor menstrual incapacitante, problemas de fertilidad o fatiga crónica son solo algunos de los síntomas que muchas pacientes normalizan durante años. ¿Se llega a normalizar esto, María José?
No, 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 se vive con ella, ¿sabes? Pero no se llega a normalizar. O sea, se convierte en tu compañera de viaje y toda tu vida se planifica con el plan B de a ver por dónde sale la muchacha hoy.
Tú la tienes desde los 11 años.
Desde los 11 años, pero a mí tardaron en diagnosticármela 14 años.
Eso te iba a decir, María José, que a lo mejor alguna mujer en ausencia de diagnóstico si normaliza, claro, que eso es como eso es normal, que tiene que ser así.
Yo he llegado a desmayarme por el dolor de regla en el cole sin saber qué es lo que me pasaba.
Claro.
Bueno, vamos a saludar a la doctora Raquel Patricia Duarte, que es ginecóloga del Servicio de Ginecología de HM Hospitales en Málaga. Hola, doctora, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por aceptar nuestra invitación y feliz Día de la Mujer.
Muchas gracias y muchas gracias de verdad por visibilizar esta enfermedad en un día como hoy.
Bueno, en el estudio está nuestra compañera María José Escalona, experta, es ingeniera informática y luego viene con la tecnología, la inteligencia artificial y todas estas cosas. Pero es que ella, además, me gustaría invitarla a esta charla, a esta conversación, porque ella padece endometriosis desde hace un montón de años. Bueno, no tanto, que ella es muy jovencita, pero bueno, desde muy jovencita, desde que tiene 11 años. Cuéntanos, Raquel, ¿qué es la endometriosis y por qué se la conoce como la enfermedad silenciosa?
Pues desde un punto de vista muy objetivo, realmente la endometriosis es tejido endometrial, que es el tejido que sale cada mes con la menstruación, fuera de su sitio, es decir, fuera del sitio que le corresponde para la menstruación. Y ese es el origen de que tenga síntomas tan diversos que en ocasiones hace tan difícil encontrar que la causa de ese síntoma es la endometriosis. Por ejemplo, puede haber un foco de endometriosis a nivel intestinal, puede haber un foco de endometriosis a nivel de la pared del útero, no de su sitio, digamos, de la cavidad uterina, en los ovarios, en las trompas, y de ahí que haya tanta variabilidad entre cada mujer que tiene endometriosis.
¿Qué síntomas presenta?
Pues depende de dónde esté el foco. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un foco exclusivo en la pared de la vejiga y cada mes cuando el endometrio, que está en su sitio, menstrua y tiene la menstruación, ese foco de la vejiga también, vamos a decir, como que sangra o como que reacciona a todos los estímulos hormonales. Y son mujeres que simplemente tienen dolor al orinar solo durante la menstruación. Periplos y periplos de infección de orina, para arriba, para abajo, y al final no es más que endometriosis hasta que alguien pues hace una buena anamnesis y con el paso del año se ve. Pero sobre todo, el síntoma más habitual es el dolor pélvico generalizado, una sensación de hinchazón, un dolor menstrual horrible, como decía María José, de desmayos durante la regla, de estar una persona incapacitada totalmente durante esos días.
¿Tiene cura?
No tiene cura. Por desgracia, a día de hoy, eso es lo que tenemos que luchar por reivindicar, que haya más estudios sobre endometriosis, que consigamos ver exactamente cómo se produce, qué mecanismos químicos y fisiológicos la pueden frenar o pueden evitar incluso que aparezca. A día de hoy lo que tenemos son tratamientos paliativos del dolor y que frenan las hormonas, pero muchos tienen bastantes efectos secundarios.
Sí, hay mucha terapia natural. Eso sí, o sea, el tema del deporte, por ejemplo, lo mejora, porque al final te baja la inflamación. Es que esto es como un ciclo, ¿no? Tienes inflamación, la inflamación te provoca más dolor, el dolor te provoca más estrés y te inflamas más. Entonces, como que acaba siendo una rueda difícil, ¿no? Entonces, todo lo que te corte cualquiera de estos caminos, o bien hormonas, o bien estrés, o bien inflamación, te va a mejorar. Pero cura como tal no hay. Deporte, alimentación, meditación, todo ese tipo de cosas te va muy bien. Pero claro, hay momentos en los que lo único que puedes hacer es meterte un chute y meterte en la cama, vamos, o sea...
Totalmente.
¿Y por qué es tan difícil o tan tardío su diagnóstico?
Pues por eso, porque al final normalizamos de una forma cultural el dolor menstrual. Y muchas veces cuando son niñas jóvenes, como decía María José, yo estaba en el cole y tal, pues lo primero es, esta chica no tiene este dolor, lo que estará es que no tiene ganas de estar en el cole y quiere que la saquen. Yeah. Entonces eso va retrasando un poquito todo ese diagnóstico. Además, no siempre, a veces sí tenemos la suerte, vamos a llamarle, de ver un foco en la ecografía, en el ovario, en la trompa, pero otras veces no. De hecho, hay muchísimas mujeres que lo que tienen es un diagnóstico de hace muchos años de colon irritable y no tienen ningún colon irritable, lo que tienen es endometriosis con focos intestinales.
¿Ha habido algún tipo de avance en cualquier sentido, ¿no? Tanto en diagnóstico como en tratamiento en los últimos años o nada?
Sí, pero el mayor avance realmente es que se piense en ella. Es decir, el mayor avance que ha habido es que los ginecólogos y los médicos de atención primaria tenemos en la cabeza que no se puede banalizar un dolor menstrual, que no es normal que una mujer esté incapacitada durante los días menstruales. De ahí también la ley que hubo de las menstruaciones para poder dar una baja y demás. Pero es que no vale solo con que esos días no vayas a trabajar. Tenemos que quitar ese dolor. Y ya os digo, hay terapias nuevas que frenan tanto las naturales como las químicas, cuando es más difícil controlar el dolor. Pero al final casi siempre estamos pagando un precio de síntomas adversos.
Claro. Fijaros que aquí en Antena ya hemos traído, por ejemplo, soluciones basadas en inteligencia artificial para la detección precoz de la endometriosis y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es cierto que todavía una solución como tal no hay. Lo que pasa es que ahora ya yo lo he notado mucho de cuando yo era niña y hablaba de esto, que me acuerdo de los primeros 8 años y me trataron a base de Valium antidepresivo, porque se suponía que estaba depresiva y quería llamar la atención. Y lo que sí he notado es que ahora ya, pues por lo menos una chica va con unos dolores que no la dejan respirar, porque además la doctora está hablando mucho de la menstruación. A mí, por ejemplo, me afectaba incluso más en la ovulación que en la menstruación, ¿no? Entonces al final te tiras pues todo el mes liado entre una cosa y otra, ¿no? Y ahora ya sí que es verdad que por lo menos hay unidades en la mayoría de las ciudades, hay unidades especializadas en esto, que se trata de una manera que además tiene que ser así, multidisciplinar, ¿no?
Porque, la importancia de visibilizar, ¿no? Claro, lo que estamos hablando, ¿no? De que conozcamos y sepamos. Y tanto para su estudio como para los diagnósticos. ¿En qué momento, doctora, un dolor menstrual deja de ser normal? ¿En qué momento hay que acudir porque sospechemos que está ocurriendo esto?
Bueno, la menstruación puede ser molesta y algunos meses puede ser un poco más intensa, pero no debe ser dolorosa. Es decir, si nos postra en la cama, si tenemos que estar a base de antiinflamatorio cada 4 horas porque si no, no vamos adelante, si nos incapacita esos días y tenemos que cambiar por completo nuestra vida diaria y nuestra rutina, esa menstruación no es normal, hay que consultar. A lo mejor no es endometriosis y hay otras causas de dismenorrea. pero también lo que decía María José, un dolor pélvico y inespecífico, es decir, un dolor continuo durante la ovulación, pues lo dicho, puede haber molestias, pero no puede ser así siempre.
¿A cuántas mujeres se calcula que afecta?
Pues muchas más de las que pensamos, por lo que hablamos todo el tiempo, porque es que hay mucha infradiagnóstica, un infradiagnóstico de la endometriosis. Mínimo una de cada 10 seguro que lo va a tener, pero es que también hablamos de pacientes diagnosticadas. Hay muchas que tienen algún foco de endometriosis que nunca jamás van a consultar, o que aunque consulten, jamás se le pensará que ese síntoma tiene que ver con la endometriosis.
Fijaros, yo tengo una compañera, por ejemplo, de la asociación de aquí de Sevilla, que a ella nunca ha tenido dolor. Y cuando fue, claro, tenía tan afectado el riñón que perdió el riñón. O sea, fue pensando que eran problemas de riñón y al final tenía un endometrioma. Yo he tenido uno en el pulmón.
¿Cómo te afecta a ti, por ejemplo, tú, que puedes hablar en primera persona, cómo afecta a tu vida diaria?
Hombre, yo me rijo por los ciclos de la endometriosis. Mira que ya yo perdí los ovarios. Los perdí además bastante joven por culpa de la endometriosis, porque ya me reventaron literalmente, ¿no? Entonces sí que he tenido un control hormonal desde pequeña. O sea, yo creo que empecé a tomar las primeras hormonas cuando me la detectaron, cuando ya me dijeron, es esto la endometriosis, ¿no? No sé cuántas veces he pasado ya por intervenciones, ahora ya soy inoperable por el bloqueo que tengo de todo el sistema pélvico después de tantas adherencias, tantas operaciones y todo esto. Y mi día a día es, bueno, vamos a ver cómo la muchacha se levanta. Entonces, en función de cómo la endometriosis se levante, yo gestiono mi agenda. O sea, yo, por ejemplo, mañana tengo que ir a Madrid para un tema de trabajo. Yo siempre tengo el plan B. El plan B, por si no puedo ir, poderlo hacer por videoconferencia.
Porque la endometriosis se manifiesta siempre, o solo en el periodo menstrual.
No, cuando ya estás en mi caso, por ejemplo, que ya soy menopáusica, ¿no? Te puede manifestar en cualquier momento y depende muy mucho.
O sea, no acaba con la
menopausia. De hecho, yo ahora mismo tengo, digamos, como menstruaciones rectales, porque tengo un endometrioma en el recto, entonces cuando tengo inflamación, de vez en cuando tengo unas hemorragias rectales tremendas. Claro. Que además, de hecho, ya he dejado de ir al hospital porque es que se asustan cuando me ven, ¿no?
Claro, entonces, sí, es que el problema es lo que dice María José, las adherencias. Al final, lo que más limita, lo que más incapacita son las adherencias, que las adherencias son, imaginaros que el foco de endometriosis es como una mancha de alquitrán súper pegajosa. Entonces, eso hace que las estructuras internas se peguen unas contra otras. Imaginaros que se pega el intestino frente a un ovario. Cada vez que tienes una ovulación, ese dolor intestinal es horrible y no se van a separar nunca, salvo en una intervención, que a veces son bastante complejas y acaban con resecciones intestinales y demás. Entonces, claro, cuando acaba la menstruación, desaparece el dolor menstrual, pero esa adherencia sigue ahí firme y sigues teniendo ese dolor pélvico horrible.
Ya lo bueno es que sí que hay que decirlo, pero yo creo que a todo hay que darle esperanza, ¿verdad, doctora? Es que aprendes a vivir con ella y te la ves venir. O sea, yo, por ejemplo, ya tengo síntomas que digo, ya viene, ¿no? Y entonces cuando ya viene, pues ya se me lo tengo que tomar con más tranquilidad y todo ese tipo de cosas.
Doctora, ¿afecta, puede afectar a la fertilidad?
Por supuesto, y bastante. Afecta de varias formas. Por un lado, afecta a si tenemos un foco ovárico, pues la capacidad de generar buenos folículos para un embarazo, es decir, la calidad ovárica disminuye muchísimo y la reserva ovárica también, pero también puede taponar las trompas algún foco. Y entonces, aunque haya unos buenos folículos, una buena reserva ovárica, no podemos tampoco gestar de forma natural. Incluso con fecundación in vitro también podemos tener problemas.
Bueno, pues la recomendación mejor que podemos hacer es acudir al ginecólogo en el momento en que se sientan dolores menstruales, digamos, no normales, ¿no?
Yo aconsejo también mucho que cuando ya esté diagnosticada, las asociaciones de pacientes ayudan muchísimo, ¿eh? No hay nada mejor que normalizar la situación con personas que están pasando lo mismo que
eso. Y al final es una enfermedad crónica, entonces es eso, aprender también, hasta que tengamos una cura, aprender a vivir con ella y a solucionar los síntomas.
Pues es la doctora Raquel Patricia Duarte, ginecóloga del Servicio de Ginecología de los Hospitales HM en Málaga. Yo te agradezco mucho, si me permites el tuteo, que nos hayas atendido en esta...
Muchísimas gracias.
Feliz día.
A vosotros.
Y feliz domingo.
Igualmente. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clearer, and I cheer to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my
11:38, enseguida la tecnología, pero hemos abierto el WhatsApp, el 670-940-200, para escuchar a nuestras mujeres de la gente de Andalucía en este día. Hola, buenos días.
¡Qué ridículo! ¡Qué pamplina más grande, hijo! Ellos creen que están...
¿Eso qué es?
¿Ha pasado ahí?
¿Qué es? Ha venido...
Todavía nos queda mucho. Nos queda muchísimo para llegar a la igualdad. Pero bueno, pasito a poco, un pasito a paso lo vamos consiguiendo. Recordando a esas mujeres tan fuertes y tan valientes que lucharon en su tiempo. Y lo que más miedo me da es que parece que estamos volviendo para atrás, no nos estamos dando cuenta de muchos de los derechos que hemos ganado. Por favor, no vamos a perderlos. Vamos a luchar por llegar a ser iguales. No más, no, porque somos iguales, el hombre y la mujer. Así que muchísimos besos para todos y feliz día, mujeres. Somos una guerrera. Besos.
...670-940-200... es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos escucharos. Hola, buenos días.
Buenos días, María del Mar de Málaga.
Hola, María del
Feliz
Mar.
Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres del mundo. Pero para mí lo más importante sería no tener que celebrar el Día de la Mujer. Igualmente no se celebra el Día del Hombre. Es muy significativo. Un beso muy grande para todos.
Pues estoy muy de acuerdo con María del Mar.
Llegará. De hecho, acordaros ayer nuestra Raquelita, ¿verdad? Que lo dijo.
Sí.
Lo dijo concretamente, que el objetivo del Día de la Mujer es que no haya que hacer un Día de la Mujer.
Sí, señor.
670, y como bien decía María del Mar, no hay un Día del Hombre, ¿no? Pues 670-940-200, ahí queremos escucharos a lo largo de toda la mañana. Bueno, María José, nos ha llenado de mujeres este estudio.
Totalmente, Pepe, ¿has visto? Porque lo animado que nos hemos puesto, y es que aprovechando que nuestra sección coincide con un día tan bonito como el 8M, no podemos dejar de escapar la oportunidad para tratar de nuevo el tema que ya sabéis que me encanta, que es el rol de la mujer en la tecnología, ¿no? Como ya hemos comentado un montón de veces, el porcentaje del talento femenino en las llamadas carreras STEM, las de ciencia y tecnología, es bajísimo, pero es que en informática es aún menor, rondando con suerte el 15%. Esto, aunque no nos lo parezca, pues tiene mucho impacto a nivel social, y existe una iniciativa en Andalucía que es referente, denominada Woman Digital, que ya nos había visitado, pero que siempre viene de la mano de la Agencia Digital de Andalucía, de la Consejería de la Presidencia, y hoy traemos como invitada a María Luisa Ulgar, que nos muestra esta iniciativa, y además con dos referentes muy jóvenes a las que quiero mucho, son mis niñas, ¿vale? O sea, que si se me escapa Guadalupe Riduejo, que es recién egresada en el grado de Ingeniería del Software en la Universidad de Sevilla, y Leticia Morales, que es una doctora en Ingeniería Informática, que consiguió el título hace un par de años y ahora mismo es profe en la Universidad de Sevilla.
Bueno, pues bienvenidas a las tres. María Luisa, buenos días.
Buenos días, Pepe, encantada.
Leticia, ¿quién es Leticia? Leticia, bienvenida, y Guadalupe, bienvenida también. Y gracias por aceptar nuestra invitación.
Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, María Luisa, contigo, y aunque nos has visitado anteriormente, siempre tenemos que seguir repitiendo lo que es Woman, lo que hace Woman Digital, para qué sirve y por qué se fundó. Así que, ala, introduce.
Gracias, María José, por esta introducción. Woman Digital es la iniciativa para la promoción de la igualdad de género y oportunidades en el sector TIC, bien impulsada de la Agencia Digital de Andalucía, y lo que busca de una manera natural y cercana es que mujeres referentes sean esas mujeres que lideren y estén al mando también de cualquier actuación que ayude y contribuya a que esas chicas que todavía están intentando saber qué quieren hacer su futuro puedan tenerlas ahí presentes. Por eso, otra de las acciones que tenemos siempre es el llevar a estas mujeres a los entornos naturales donde están niños y niñas desde edades tempranas, como son los colegios, con esos talleres de robótica, de inteligencia artificial o cualquier acción de la mano de la tecnología y de ella, para que visibilizando mujeres normales y corrientes, rompiendo estereotipos y haciéndolo de una manera cercana entre iguales, consigamos que esa barrera que tú estás diciendo de la cifra sea un dato histórico en algún momento.
Este ya no es nuevo, esto ya nos lo ha contado muchas veces María José Escalona, la dificultad de la inclusión femenina en este tipo de estudios y de formaciones. ¿Por qué crees que se produce esto?
Me gustaría tener la respuesta porque probablemente tendría la solución. Y de hecho, antes de entrar aquí, estaba hablando con Leti y con Wade y le decía, pero vosotros que sois más jóvenes, que esto lo tendríamos que tener normalizado. Igual que ha dicho antes María del Mar, no tendría que haber un Día de la Mujer, tampoco tendríamos que estar hablando de esta igualdad, porque egoístamente la sociedad lo que necesita es talento y conocimiento. Pero no se entiende.
Venga de donde venga,
claro,
¿no?
Claro. Entonces, romper esos mitos, esos estereotipos culturales que llevamos, normalizar, ver todas las oportunidades que ofrece la tecnología, creo que es la mejor manera de conseguir que la sociedad entienda que necesitamos el talento y que el talento no tiene género, que el talento es igual, pero que si no lo aprovechamos, perdemos esa oportunidad. Y es como cuando haces una receta y solo metes la mitad de los ingredientes.
Claro.
Aquello no sale bien.
Y además, de todas formas, independientemente de ese mensaje, que por supuesto sabes que comparto, hay que tener en cuenta que con lo que la tecnología se está introduciendo en nuestra vida, el hecho de que la mujer no esté ahí nos impacta muy negativamente. Por ejemplo, cuando la mujer se incorpora a la tecnología, está claro que se mejora la calidad y la equidad de todo lo que es la tecnología que se desarrolla, porque los hombres y las mujeres pensamos de manera diferente y las tecnologías no son neutras, ¿no?
Esto es más importante de lo que parece.
Claro, mucho, claro. Mucho. Fijaros, se reducen sesgos y discriminaciones tecnológicas. Hay un montón de informes de organismos internacionales que advierten de que la falta de diversidad en los equipos tecnológicos está directamente relacionada con sesgos algorítmicos, por ejemplo, en reconocimiento facial, selección personal o sistemas de crédito. Todo, bueno, o sea, hay un caso, por ejemplo, muy llamativo, ¿no?, de Amazon, cuando digitalizó la captación de talento, que excluía a las mujeres directamente, y era porque en el histórico que tenía se habían incorporado pocas mujeres, y decía, bueno, pues ¿para qué vamos a incorporar a la mujer en esto?, ¿no? Entonces, si las mujeres no están ahí, este tipo de cosas están limitadas, ¿no? La incorporación de la mujer aumenta la innovación y la capacidad de resolución. No resolvemos los problemas iguales y tenemos formas de trabajar diferentes, que está claro que se traduce a la tecnología que desarrollamos, ¿no? Es una cuestión además de justicia social y aprovechamiento. O sea, no tan falta trabajo y en esta profesión tenemos todo el del mundo. Y además, todo lo que es la visión multigénero mejora la capacidad que la tecnología tiene en los sistemas de recomendación. ¿Vale? Claro que cada vez se están usando más, con lo cual cada vez es más importante que la mujer esté participando en esto. Así que hay que romper este ciclo vicioso.
Desde luego que sí. Wada, tú eres muy joven y acabaste el año pasado. ¿De verdad hay tan poca presencia femenina en la carrera? ¿Y a ti qué te llevó a decidirte a ver si te copian?
Eso es cierto. Yo en mis 4 años siempre hemos rondado en torno al 10% de la clase. En mi caso fue una cuestión más de que yo me considero una persona muy curiosa y que disfruto aprendiendo de cosas muy diferentes. Y entonces se me presentó la oportunidad a través de un amigo y vi en la tecnología, que al final es un campo que está en constante crecimiento y que toca áreas tan transversales a tantos campos diferentes, una oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo cosas muy diferentes, ¿no? Y creo que un motivo que porque quizás muchas mujeres a lo mejor no se animen a esta carrera, confluyen creo que 2 razones. Por un lado, que se desconoce mucho todos los perfiles profesionales que abarca la informática, que va desde perfiles más técnicos hasta roles de liderazgo, comunicación, en las que esa persona lo menos que hace esto con un ordenador quizás. Y también que... perdón.
Eso son muchas cosas.
Y también que al final creo que culturalmente se asocia mucho el perfil de informático a un estereotipo masculino muy concreto, que si ya para muchos chicos resulta lejano, quizá para una chica incluso más, y hace que teniendo el talento a lo mejor pues no tengan en cuenta esta opción.
Pero ¿todavía existen estas inercias? Te lo pregunto como profesora, María José. O sea,
totalmente.
Carreras de chicos y carreras de chicas, ¿no?
Sí, sí,
una
sí,
cuestión
sí.
Estética, no totalmente. Sé, estereotípica.
¿Te acuerdas ayer cuando hablábamos que os escribí el WhatsApp que María decía que le dicen que el mensaje que va a tener por su estereotipo,
sí, sí,
yo decía el mío, ¿no? Bueno, pues en la universidad pasa igual y es muy triste, ¿no? O sea, a mí me han llegado a decir cuando he ido a coles y institutos que es que no parezco una informática.
Claro, como si tuvieras, ¿sabes?, que tener una imagen determinada para ser informática.
Sí, sí, sí. Entonces, como que están muy sesgados a eso. Hay que tener en cuenta también las redes sociales, la tele y todas estas imágenes que hay son muy negativas, ¿eh? Yo he comentado aquí en Antena que en redes sociales me llama la atención las veces que, sobre todo, padres y madres, ¿no?, se ponen en contacto conmigo a nivel privado porque les extraña que sus hijas quieran estudiar esto, ¿no? Entonces, dices tú, verás, el seco pensamos que lo tienen muchas veces los jóvenes, pero es que incluso los mayores lo seguimos manteniendo.
Pues día a día tenemos que seguir repitiendo una y otra vez y hablando de estas cosas.
Claro.
Le pregunto ahora a Leti, que tú ya llevas unos años en el mundo profesional, aunque también eres muy joven y tienes ya, o sea, estás a nivel de doctorado. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Pasa lo mismo a ese nivel? ¿Has notado algo raro tú también de todo esto que estamos hablando por ser mujer en este mundo?
A ver, sí, en cierto modo también pasa, tanto en el ámbito profesional como en el doctorado. Sigue habiendo, o sea, se sigue viendo que la presencia femenina en áreas como la tecnología sigue siendo más baja de lo que debería. A lo mejor no tanto de forma tan evidente, sino en el simple hecho de que estás en cualquier sitio y te das cuenta que eres de las pocas mujeres que están en ese espacio. Entonces, eso te hace ver que todavía hay estereotipos que romper. Yo soy de la que dice que las capacidades no tienen género. Entonces, el ámbito de la, claro, de las tecnologías, pues es un ámbito que exige curiosidad, trabajo y ganas de aprender constantemente. Y eso pues lo puede tener cualquiera. En mi caso, a mí siempre me ha gustado entender cómo funcionan las cosas y cómo la tecnología puede ayudar a resolver problemas reales, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Y creo que es importante transmitir a las chicas, a las jóvenes, que la informática es un mundo de personas con inquietudes para crear y mejorar las cosas.
Fíjate, el caso de Leti es curioso porque Leticia no hizo el grado en Ingeniería Informática, hizo el grado en Ingeniería de la Salud, que es un grado que tenemos entre la Universidad de Sevilla y Málaga. Y este grado es muy curioso porque es el único que alcanzamos la paridad en la escuela. Pero no es porque no sea un grado de informática, que es que lo es. Ella os podrá decir que los dos primeros años prácticamente coinciden con los grados como el que ha hecho Guadalupe. El tema es que como tiene el nombre de la salud, pues ya automáticamente atrae a las jóvenes.
Es más femenino.
Sí, fíjate, es como curiosísimo.
Que rebaja el tema tecnológico.
Es curiosísimo, sí. Y después cuando llegan al nivel, al final de curso, se dan cuentas igual de que todo tiene que ver y todo va a esa componente social, ¿no? Fijaros, yo además quiero aprovechar que tenemos aquí a estas tres superwoman, ¿no? Para resaltar algo que también os he dicho, si todo esto tiene problemas en el entorno que ya he comentado, ¿no? En el natural, ahora que viene la IA, la IA todo esto la amplifica de una manera todavía mucho mayor, porque los sesgos, claro, lo que comentaba de Amazon, ¿qué es lo que hacía este caso? Pues que se basaba en la base de datos anterior que tenía, y ahí como no había mujeres contratadas, pues él asumía que las mujeres pues no eran buenas. Se desarrollan las soluciones sin contar con equipos de mujeres, no se detectan los sesgos. Entonces, todo esto es la inteligencia artificial que nos sustituye. Yo cuando voy a los colegios les digo a la niña, si queréis ser enfermeras, matronas, abogadas, todo este tipo de cosas, y luego ponéis el trabajo que hacéis en manos de sistemas digitales que están sesgados. Y no es que la visión masculina sea mala, es que
somos, que no hay otra.
Es que claro, tenemos que equipararla si queremos dar una solución social, ¿no?
Aquí hay que educar especialmente a las inteligencias artificiales,
claro, ¿no? Claro, sí, porque es que es como si solamente recibiera...
Educarlos en la igualdad,
¿no? Claro, y produce unas cantidades de sesgo. Mira, yo animo a todos los oyentes ahora mismo, si quieren, María Luisa sabe que me encanta este ejemplo, ¿no? Que cojan su Google y pongan profesional de éxito. El Google, ni siquiera que se vayan a ChatGPT ni nada. Y que miren y que busquen por imágenes. A ver lo que le aparecen. Todos son hombres, blancos y además con un cuerpazo.
O sea, hay que educar al señor Google inmediatamente.
Claro, pero es que para que salga una mujer ya es raro, pero para que salga alguien de otra etnia. O sea, todos estos sesgos vienen de los datos de los que se alimentan. Y si esos datos son masculinos, pues al final el resultado que nos da es un resultado totalmente sesgado.
Mujeres que estáis pensando que estudiaros, necesitamos todas. Totalmente. Todos, o sea, no todas, todos.
Todos.
La sociedad necesita esta educación en tecnología, que las tecnologías sean educadas por mujeres, ¿no? Porque sería una buena manera de decirlo.
Sí.
Que
sí.
Sean educadas.
Sí, que sean educadas en igualdad, en coeducación, en todo este tipo de cosas que son necesarias, ¿verdad, María Luisa? De hecho, Woman Digital tiene, por ejemplo, muchas iniciativas que involucran a mujeres de otras áreas. A mujeres y a hombres de otras áreas, porque no solamente la tecnología. Es decir, en Woman Digital, dentro de las fundadoras, estamos, pues yo que soy tecnóloga, pero tenemos abogadas, tenemos periodistas, tenemos yo creo que de todos los áreas, ¿no, María Luisa?
Claro, porque la tecnología necesita que esté en todos los ámbitos, y para estar en todos los ámbitos necesita profesionales de todos los sectores. De hecho, ahora estamos abriendo una parte que nos gusta mucho, que es la parte humana, la parte social, para que también se entienda que a quien le guste toda la parte de colaborar y de ayudar a las personas, lo tengan en cuenta. Hace poco hemos estado en el Hospital Virgen del Rocío con niños enfermos del tratamiento de cáncer, y lo que hemos hecho es que mientras estaban esperando para darse esas sesiones y estar allí hospitalizado de una manera pues como ya imaginamos, ¿no? Nada agradable para estos pequeños y pequeñas. Le hemos llevado un rato de ilusión y de felicidad, lo hemos hecho con mujeres tecnólogas que les han permitido durante una mañana vivir y soñar. Hemos utilizado inteligencia artificial, hemos utilizado la realidad virtual y les hemos permitido que esa tecnología sea algo mágico, divertido y entretenido, y a la vez hemos fomentado el que estas tecnologías también tengan toda esa parte social y asistencial que también son tan importantes, y que si no es porque queramos un perfil solamente técnico, queramos también trabajar en una parte de otro ámbito, pues que aprovechemos todo lo que nos dan las tecnologías, porque no hay nada ahora mismo que se salga del sector este. Entonces, seguimos ahí visibilizando referentes, como es el caso de María José, una de nuestras pioneras en la iniciativa, y seguimos trabajando para que se normalice y abriendo caminos, porque al ser administración tenemos esa oportunidad, abrir caminos para que otras iniciativas y otros sectores también se incorporen y piensen y contribuyan a que haya más mujeres en todos los ámbitos.
Leti, Guada, ¿pensáis que con todo esto, el tema de la IA y todo esto, vosotros que ahora ya habéis empezado al mercado laboral y que ya tenéis experiencia profesional, ¿veis que todo el tema esto de la IA simplifica toda esta parte de sesgo que estamos comentando y todos estos aspectos que estamos comentando?
Pues yo estoy de acuerdo con lo que has comentado antes, María José, porque creo que la diversidad es la clave. Como hemos comentado, la inteligencia artificial no es neutral. Entonces, si quienes la diseñan representan realidades, no representan realidades distintas, al final puede haber sesgo o pueden quedarse problemas importantes fuera. Por eso necesitamos que haya más mujeres en este campo, ya sea pues investigando, desarrollando o tomando decisiones, no solo por la igualdad, sino porque así la tecnología será mejor y responderá mejor a la sociedad. Y además, tener referentes también es fundamental, porque visibilizamos que a las niñas jóvenes que vengan pues puedan decir, oye, que yo también puedo estar ahí.
Yo suscribo todo lo que ha dicho Leti, y además es que al final en cualquier ámbito, de cuantos más perfiles profesionales se nutra, pues mucho mejor para el avance de cualquier cosa.
Bueno, pues son nuestras invitadas hoy, María Luisa Ulgar Gutiérrez, de Woman Digital, la Agencia Digital de Andalucía, Leticia Morales, doctora en Ingeniería Informática, que consiguió su título hace ya un par de años, y Guadalupe Ridruejo, que es recién egresada en el grado de Ingeniería del Software. Pues ha sido un lujazo teneros con nosotros hoy.
Muchísimas gracias.
Oye, María José, antes de irnos, quiero preguntarte, el debate este que se ha abierto últimamente sobre el asunto de que se prohíba el acceso a menores de 16 años a las redes.
Pues yo creo que ya era hora, Pepe. Esto como tecnóloga quizá a todo el mundo le suene raro que yo lo diga, ¿no? Pero es que, fíjate, las plataformas no tienen implementados los mecanismos suficientes para que los jóvenes accedan, ¿no?, a este tipo de cosas. Pero también, además, que el compromiso social y familiar que tenemos ahora mismo y la formación que incluso los padres tenemos para facilitarle este camino a los niños no es la adecuada. Entonces, hay que hacer ese corte y esa digamos, limitación hasta que puedan acceder con seguridad.
No, que ha dicho, como tecnóloga parece raro, el veto no es a la tecnología, no. Es a las redes.
Claro, es a las redes y ni siquiera a las redes. Es al mal uso que se está haciendo. Exacto, de las redes.
No a la tecnología.
Claro, totalmente, sí.
Y si en un minuto me das algún consejo para nuestros oyentes por esta alerta sanitaria o esta alerta que viene del Servicio Andaluz de Salud sobre mensajes fraudulentos por SMS, sí, que están llegando para la renovación de la tarjeta sanitaria, ya lo abordamos.
Que no accedan. De hecho, hay una cosa muy sencillita. Como nuestros oyentes saben mucho usar ya ChatGPT y todo este tipo de cosas, que copien el mensaje y lo peguen en ChatGPT y la analiza si es bueno o no es bueno, antes de hacer nada. Pero que normalmente no se reciben estos mensajes y que además no solamente es el Servicio Andaluz de Salud, son muchísimas agencias las que nos llegan, la Hacienda y todo este tipo de cosas, para renovar tarjetas, y no es el procedimiento que se utiliza. Ajá.
Por regla general dicen que por SMS, enlace, que no pinchemos ninguno, ¿no?
Ninguno, claro. Ninguno.
María José, muchas gracias. Feliz Día de la Mujer.
Igualmente, gracias a vosotros.
Vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego más mujeres, porque viene Raquel Moreno nuestra mujer de la filosofía, con una torre de arena hoy muy especial. Folclóricas, siempre feministas. Llega también el profesor Carmona con la música clásica y vamos a tener aquí a los ganadores de un concurso nacional. Bueno, no sé si es nacional o no, pero bueno, de músicas de boda, ¿vale? Y son un cuarteto de música clásica y vienen viola, violín, violonchelo y un piano. Son jóvenes, son cuatro, son unos cachondos mentales y lo vamos a pasar muy bien. Todo eso va a ser enseguida, venga.
Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Cuánto hemos cambiado? Sí, hemos cambiado los no puedes por los sin ti no podríamos. Hemos llegado tan arriba que hemos roto el techo. Y lo hemos hecho con el esfuerzo de todas. Mujeres, miradas diversas, una ciudad en igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Ayuntamiento de Sevilla.
Este lunes, a partir de la 1:00 p.m, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
¿Y ahora qué? Ahora Alejandro Sanz regresa a España con su gira mundial 2026. Sevilla, 6 de junio, Estadio de la Cartuja. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés.
Vámonos, no pienses tanto y besame.